La Iniciativa Empresarial Latina de la Universidad de Stanford presenta o acaba de presentar los resultados de una investigación que condujo sobre el estado en que se encuentran y el impacto que tienen en la economía las empresas propiedad de latinos y más en particular de inmigrantes latinos. Para esto se encuestó a casi 5,000 compañías por todo el país, seleccionadas de entre el universo de más de 4 millones de empresas de dueños latinos que existen en la nación. Entre las conclusiones destaca la gran cantidad de dueños latinos que son de origen inmigrante y el hecho de que estas empresas se encuentren entre las de más rápido crecimiento en la nación. Están en la punta, a la punta por su dinamismo. Le están inyectando energía y vida a comunidades y a regiones enteras en el país. Eso es lo que nos sugiere el estudio. De esto pasaremos a comentar con Víctor Arias, quien es miembro emérito de la Junta Directiva de Stanford. Es cofundador de Latino Business Action Network y socio empresarial de Korn Ferry. Nos acompaña en esta ocasión de Los Ángeles, aunque acostumbra atender negocios generalmente desde Dallas, Texas. Víctor Arias, bienvenido.
Muy buenos días, Samuel.
Buenos días, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Víctor,
buenas tardes, perdón.
Antes que nada, Víctor, díganos cómo está usted conectado con este estudio y por qué se interesó en ser parte de esta averiguación sobre la salud del empresariado latino, la iniciativa privada latina.
Pues, bueno, gracias, Samuel. Hace como 3 años hay un profesor que yo tenía en Stanford que se llama Jerry Porras. Muy famoso este profesor porque él también escribió un libro muy famoso de negocios que se llama Built to Last. Y si le preguntas a cualquier empresario, logró muchas ventas, mucha fama por los temas de visiones de empresas. Entonces, con Jerry, que todavía se ubica en Stanford, platicamos con él qué podemos hacer a pesar de todos los pensamientos de nuestros queridos amigos aquí en este país, de la percepción que tienen de los latinos, especialmente a los empresarios. Entonces empezamos con eso. Entonces establecimos que lo que queríamos hacer es mejorar el bienestar de este país a través de mejorar el bienestar de la comunidad latina, específicamente a los emprendedores. Entonces empezamos con eso y empezamos a buscar cuáles datos podemos darle luz con investigaciones para tener esos datos que son muy importantes para cambiar la percepción de todo este país de cómo funcionan los emprendedores latinos y qué contribuyen a nuestras comunidades aquí en Estados Unidos. Entonces empezamos con eso. Entonces en esos 3 años hemos hecho unos esfuerzos, más bien este es el segundo estudio investigador de esos datos. Entonces ya tenemos esos datos, también tenemos unos programas para ayudarles como herramientas a varios emprendedores en Stanford para darles más habilidad para escalar sus negocios propios.
Y bien, pues en este esfuerzo, en esta empresa a la que se lanzaron, que fue este estudio de casi 5,000 compañías,
sí.
Uno de los datos que encontraron es que las empresas latinas van en rápido aumento, más rápido que las demás, y que por lo tanto su contribución a la sociedad va igualmente en aumento. Háblenos de las conclusiones a las que llegaron. ¿Qué panorama encontraron?
Bueno, empezamos primeramente con unos datos. Las empresas latinas crecen por un factor de 3 más que ningún otro grupo, digamos. Entonces, tenemos muchos emprendedores que establecen sus negocios y crecen. Ahorita son 28 millones de empresas chicas en Estados Unidos. Los latinos tenemos 4 millones de esas empresas. Pero establecimos muchas más, como digo, de un factor de 3 más que cualquier otro grupo. De esas empresas, muy pocas escalan a más de $1,000,000 de ingresos. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Estos estudios vieron al crecimiento de estas empresas, por ejemplo, desde 2007 a 2012, donde era el periodo de bastante crecimiento, pero también sufrimos la recesión más fuerte de esta historia. Durante ese tiempo, empresas no latinas no crecieron, disminuyeron 2%. Latinos, las empresas latinas crecieron por 47%. 47%, el neto de ese crecimiento para el todo el país fue 2%. Entonces, si no fuera por las empresas latinas, hubiéramos sufrido una disminución del crecimiento de las empresas. El investigador que hizo este estudio de Stanford dijo: para mí, los latinos no son una carga para esta economía. Para mí, la economía fue una carga para las empresas latinas. Que es muy, muy importante saber que nosotros ayudamos mucho a este país durante ese periodo. Ese es el primer dato.
Sí.
Sí. Y el segundo es que estamos en muchas comunidades por todo el país. Y no nomás eso, estamos en comunidades que representamos, empleamos de estos negocios, más de la mitad no son latinos. Entonces estamos generando empleos para mucha gente no latinas. Es un beneficio para el país. Uh-huh. Y además estamos en comunidades, 75% de las empresas están en comunidades no mayoría latinos.
No necesariamente latinas.
Uh-huh. Así es. Y eso no se sabe, esa percepción es al reverso.
Uh-huh. Importante ese dato, nos dice Víctor, por el hecho de que esto lo que revela es que el latino viene a generar empleos a no latinos.
Así es.
Al resto de la población.
Así es. Y solamente no nomás estamos con taquerías y con todo eso y con negocios de limpieza, ¿no? Tenemos empresas muy importantes de cualquier industria y eso también es muy importante que sepa la gente. Que estamos por todos lados.
Sí. Una vez, de hecho, anduve reportando por allá, por Iowa.
Sí.
En pueblitos y ciudades donde los empresarios, los comerciantes latinos, llegaban de repente con sus dolaritos, pocos dólares, a barrios donde nadie quería invertir. Y, sin embargo, ahí llegaban latinos a abrir tienditas de ropa, restaurantes, mercaditos, en fin. Y con eso se ponían a revivir, a resucitar zonas que hasta ese momento iban en caída, iban en picada, zonas muy decaídas. Y con eso, obviamente, a darle una nueva infusión de dólares al tesoro municipal, ¿no? Al presupuesto público. ¿Es este el caso de muchas otras partes de la nación, Víctor?
Claro, yo lo veo en Dallas, lo veo en Chicago, donde las comunidades latinas han generado tanto éxito con sus negocios propios, que ya van cambiando. Y a la gente no latina se está moviendo para esas comunidades. Entonces ves una generación de éxito, bienestar que no tenían antes. Entonces eso le beneficia no nomás a los latinos, pero a todo el país y a toda la comunidad que no son latinos.
Seguiremos esta conversación. Tenemos la presencia de Víctor Arias, miembro emérito de la Junta Directiva de Stanford y además cofundador de Latino Business Action Network, hablando sobre un estudio que muestra la gran rapidez, el gran dinamismo, la gran vida que tiene en estos momentos el empresariado latino en la nación, en los Estados Unidos. ¿Gusta usted ser parte de la plática? El número a marcar es el 1-800-345-4632. Pausa y regresamos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Repito, la plática hoy es con Víctor Arias, quien es parte de la Latino Business Action Network, miembro directivo. Además, igualmente muy involucrado con la Universidad de Stanford, institución que acaba de patrocinar un estudio sobre las en que se encuentran la iniciativa privada dentro de los Estados Unidos en materia de la comunidad latina. Si gusta usted comentar el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Otra de las conclusiones que noto de su estudio, Víctor, es de que las empresas latinas, por lo visto, tienen bastante futuro, ¿no? Este dinamismo, este impulso puede tener bastante futuro, tomando en cuenta de que un alto porcentaje de estos empresarios latinos son jóvenes.
Claro, la mayoría. Hay un dato que dice que en los próximos 20 años va a haber latinos que van a alcanzar 18 años de edad, pero por esos 20 años, 1 millón de latinos cada año por 20 años. Entonces, no se puede averiguar que no va a haber un impacto de eso. Es un número muy importante. Entonces, la mayoría de los emprendedores, de los empresarios, sí son millennials, así como le dicen, ¿verdad? Y uh-huh. que tienen mucho ánimo para cambiar este mundo, para tener su propio negocio, para hacer las cosas que quieren hacer ellos, sea justicia social, o sea, lo que sea. Pero ese es el futuro de nuestro país, no nomás de la comunidad latina, pero de este país es el futuro.
Uh-huh. Otro dato es de que de todos estos negocios latinos, un alto porcentaje son inmigrantes, son gente nacida no en los Estados Unidos. Háblenos de
claro. Eso. Sí, sí, el estudio descubrió que el 40% de las empresas son inmigrantes. Entonces, eso también es otro dato, que no somos una carga. Entonces, cuando venimos a este país, tenemos en nuestra sangre, en nuestro espíritu, el ánimo de empezar negocios, de contribuir y no nomás tomar servicios del gobierno. Entonces, para mí eso es muy importante, especialmente durante esta época política, para enseñarles a todos que por ahí tenemos nuestro propio camino a cómo mejorar nuestra comunidad.
Así es, quisiera insistir sobre este punto. Uno supondría que estos datos deberían ayudar a cambiar el rumbo del debate de inmigración. Ahora que tenemos una administración que llega con un discurso pues súper pro empresarial, pero a la vez llega con un discurso totalmente hostil contra el inmigrante, a quien se le ha tachado por meses y meses de ser carga, de ser un peligro, etcétera. Sí. ¿Cómo espera que sus descubrimientos se inserten en este enconado, encendido debate político?
Bueno, Samuel, lo que yo he visto en mis pláticas con amigos no latinos o lo que sea de diferentes partidos ha sido que ellos no escuchan los mensajes de justicia social. La verdad, no les importa. Pero cuando vamos con datos de económicos o de negocios, entonces ellos escuchan. Entonces hay que hacer ese argumento del beneficio económico de nuestra comunidad para cambiar esas percepciones y cambiar la conversación de los latinos en este país.
¿Qué tal si le cedemos la palabra? Le escucha Juan, nos llama desde California. Juan, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes. Muy interesante el programa y quiero comentar. Ahora que estaban las elecciones, yo estaba enojado y con mi familia decía, si gana Trump, nos vamos a ir de Estados Unidos. Mis hijos están en el colegio y cuando ganó, vimos que no me podía ir y dejarlos aquí. Decidí cambiar y tomar sacar lo mejor de la ocasión, y si nos estaban diciendo que somos malos, buscar cómo cambiar. Yo tengo 2 años con residencia. Resulta que investigué, ya tenía crédito bueno, y dije, bueno, pues entonces si yo soy chofer voy a comprar un camión. Resulta que me lo fiaron y ahora estoy queriendo emprender una empresa propia. Ya como empresario ya tengo el camión comprado, pero estoy en los trámites de permisos y todo eso que se lleva. Pero creo que es la ocasión de que debemos sacar ventaja de lo que tenemos, tomar esa decisión de mejorar y tener lo mejor. Y qué bueno que tiene su participante, y también que nos dé cómo informarnos, porque yo estoy en ese proceso, pero estoy a topes, aprendiendo a a topes. Le escucho, bien. Muchas gracias.
Muy bueno, ya escuchó. Víctor busca más información acerca de cómo convertirse en un mejor pequeño empresario. Por lo visto se ha convertido en un camionero, autopropietario, autonegocio. ¿Gusta darle algún consejo?
Sí, cómo no. Bueno, lo felicito mucho a Juan, porque yo creo que ese es el futuro de nuestro país. No se puede negar que hay problemas, pero con el espíritu de empresarial aquí de los Estados Unidos, aquí sí se puede. Aquí sí se puede mucho empezar sus propios negocios y cambiar la narrativa de nuestro país. Para empezar el negocio, yo creo que hay muchos recursos. Especialmente hay un programa del gobierno que se llama Small Business Administration y y no sé cuál es la página del web, pero puede en Google buscar el Small Business Administration. Ahí se puede registrar como negocio propio en latino para ganar incentivos para que otras gentes, otros negocios lo usen como proveedor de los servicios que él tenga. También tenemos con este proyecto de Latino Entrepreneurship, tenemos una página web que es www.lban.us.
Que viene siendo la página de Latino Business Action Network.
Así es.
Son esta clase de gremios, justamente, de agrupaciones de empresarios o pequeños empresarios o empresarios latinos los que igualmente pueden servirle como punto de partida para lograr tener acceso a recursos técnicos, de crediticios y sobre todo información, la información, por ejemplo, de lo que está disponible dentro de la Administración Federal de la Pequeña Empresa, ¿no?
Así es.
Muy bien, vayamos con Patricia.
Sí. Y no sé dónde radica Juan, pero también hay las cámaras de comercio latinas en
la
las
Cámara de Comercio Hispana.
Son muy fuertes, así es.
La Cámara de Comercio Hispana está muy presente en California, tiene comités por todo el estado. Patricia nos llama de Santa Rosa, aquí en California. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, quiero compartir mi experiencia, coincido plenamente con su invitado. Nosotros aquí en la ciudad de Santa Rosa y en el condado estoy trabajando como voluntaria. Precisamente el día de ayer y el día de hoy hay un proyecto para que para que las autoridades del condado y de la ciudad no colaboren con migración. Entonces nos estamos dando la tarea ahorita de recaudar firmas para que de negocios, organizaciones del condado para que apoyen este proyecto. Y a partir del día de ayer yo estuve visitando negocios hispanos, porque este es nuestro trabajo, y lo que me di cuenta es que el día de hoy van a tener una reunión donde van a estar su supervisor, que es la representante del quinto distrito, y lo que yo me di cuenta es que muchos comerciantes o dueños de negocios no, cuando yo les dije que si sabían que su representante de su distrito va a estar ahí para preguntarles cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, no sabían, o muchos de ellos sabían que les había llegado el correo, pero que no sabían si iban a tener tiempo. Y yo les decía, pues, precisamente hacerles ver la importancia de que aquí en Santa Rosa tenemos prácticamente un pequeño México, son 3 millas más o menos de negocio, ¿no? Hispano, haciéndoles ver la importancia, cómo les iba a afectar a sus negocios en caso de que las políticas se implementaran. Pero los vi tal vez un poco escépticos de que pudiera pasar, poco de interés y también no están conscientes del poder que tienen, como decía el señor, de que a veces los derechos humanos les importa poco, pero cuando le haces ver a tu representante el impacto económico que que los latinos tenemos, eso sería más fuerte. Claro. Desde ahora me ha costado, ando un poco cansada repartiendo hojas y firmas, pero ojalá, o sea, los dueños de los pequeños negocios tuvieran con...
Pueden llegar a ser parte entonces de esta labor por convencer a Washington de que una política de deportaciones, de dejar vacías comunidades enteras, afectaría directamente la salud de estas empresas hispanas, la salud de barrios enteros y con ellos del empresariado hispano. ¿Usted qué piensa, Víctor?
Claro, Patricia, gracias por los esfuerzos que haces tú. Sí, hay que meternos, hay que meternos como ciudadanos, como empresarios, para que escuchen nuestras voces. Si no estamos ahí para representar y para darles entendimiento que sí nos interesa mucho, que sí hay que darle mucha importancia. Ya sé que es muy difícil porque como emprendedores tenemos que manejar los negocios, pero si a largo plazo lo vemos como algo que es necesario para nuestra comunidad, para nuestras familias, para salir adelante, uh-huh, entonces lo tenemos que hacer. Y muchas gracias por lo que estás haciendo, Patricia.
Ahora, seguramente muchos de estos comercios y changarros y talleres latinos, Víctor, ven a México como un socio comercial, como una fuente de importaciones y tal vez también de exportaciones. No lo dudo que haya bastantes negocios que exporten sus productos hacia aquel lado de la frontera. Un socio cercano, pues sí es visto México. Sin embargo, hoy con el presidente entrante estamos en una situación descrita por un politólogo, ayer platiqué con él, como el principio de una guerra fría. Una guerra que se comienza a librar no solamente en el terreno de inmigración, sino también comercial, ¿no? Aquí ya escuchamos al presidente electo lanzándose contra el libre comercio y por la imposición de aranceles a los productos hechos en México por compañías norteamericanas. ¿Qué opina de todo esto? ¿Hasta qué punto puede esta política tener impacto en la actividad de las empresas latinas dentro de Estados Unidos?
Samuel, yo creo que... Bueno, yo creciendo en la frontera y en El Paso, con frontera con Ciudad Juárez y todas las otras comunidades fronterizas, es muy muy difícil nomás cambiar todo un día al otro. Hay tanto comercio entre los dos países que para mí es algo que no tiene sentido. Entonces, para mí, así como dijo Patricia, el esfuerzo de comunicar o darle importancia a los beneficios económicos que tenemos y que representamos, va a sobrevivir toda esa política. Ese no se puede negar. Vamos a seguir creciendo como comunidad y no los pueden ignorar.
Muy bien. ¿Qué tal si por último le cedemos la palabra, Víctor, a José, que nos llama desde Tulare? José, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, José?
Mire, yo tengo una experiencia y quiero compartirla con su radio escucha.
Si pudiera ser breve, por favor.
Invitado. Sí. Yo tuve un trabajo y me ofrecieron un programa de 401k y bueno, trabajé 9 años. La compañía se fue de aquí del estado a otro estado, cerró las puertas y yo saqué el dinero. Y saqué el dinero del 401k y logré comprar una casa y sin crédito la compré y pues fue un ahorro que hice, me quitaban el 15% y la compañía me daba el 15%, de acuerdo a lo que yo daba, la compañía eso nos daba también. Entonces, aproximadamente yo estaba ahorrando como $300 por mes. Y bueno, al final del tiempo que la compañía cerró, tuve que sacarlo y comprar esa casa y en la cual ya estoy viviendo. Y es un ahorro que la verdad, para mí ha sido tan, tan bonito porque sin crédito me hice de mi casa. Y es para una experiencia para que las personas que deciden hacer ese ahorro, es un sacrificio, pero vale la pena.
No será una empresa, pero seguramente es una tremenda inversión esto de comprar casa, Víctor. Además, se convierte seguramente en un mayor contribuyente dentro de su comunidad. Ahora está contribuyendo con el impuesto predial, que no son cosas menores, ¿no?, a la hora de hacer presupuestos a nivel de ciudad, ¿no es así?
Sí, claro. Y yo creo que José también da luz a un tema muy importante. hay que educarnos con los temas financieros, sea como empleados o sea como empresarios, para mejorar, para saber cómo usar estos fondos o cómo ahorrar el dinero, con cuáles programas, porque lo que de veras tenemos que hacer es producir requisimiento, porque sin eso no tenemos voz. Y hay que ahorrar mucha lana para tener una voz e invertir en nuestras comunidades también.
Así es, producir riqueza a nivel de comunidad, efectivamente.
Así es.
Pues bien, Víctor Arias, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
A ustedes, Samuel, y gracias por todo lo que hacen.
Al contrario, que esté usted bien, sigamos en comunicación. Hasta luego.
Hasta luego.
Víctor Arias es miembro emérito de la Junta Directiva de la Universidad de Stanford, es también cofundador de Latino Business Action Network, es socio empresarial de la firma Korn Ferry en Dallas, Texas. Nos acompañó desde Los Ángeles. Seguiremos con más plática en un minuto.